Herrera en COPE.
Granada.
Estar informado.
Pues hemos pasado de alerta naranja a alerta amarilla. Hombre, algo es algo, pero las noches están siendo madre mía, Nada, que hoy llegaremos otra vez a los 40 grados. Parece que durante el fin de semana la cosa puede mejorar un poquito, pero vamos, esto es agosto y es Granada. Y lo que está empezando a dejar de ser noticia ya, porque casi podríamos decir que la noticia es la normalidad en las conexiones ferroviarias, pero por desgracia para todos nosotros, no hay día en que no tengamos que contar que ha habido otras más incidencias. En este caso ha sido en Sevilla, la conexión con Granada, 8 horas de retraso. El lunes fue ese ave madrugador que no salió, se quedó dormido. Problemas técnicos. Aquí todavía no conocemos ninguna explicación oficial. Y esto, la verdad, es que nos está afectando a todos. A todas aquellas personas que quieren venir a visitarnos, a los granadinos que quieren ir a Madrid, a quieren ir a Sevilla o volver. En fin, madre mía. Jorge Saavedra, alcalde en funciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿dónde?
¿Qué tal? No sé si has tenido que coger el AVE, pero esto ya no sé a qué santo que encomendarse para que esto funcione con normalidad. No sé qué gota colma el vaso de este tipo de incidencias.
Bueno, el vaso está más que colmado, ¿no? Es lamentable lo que está haciendo el gobierno de España de esta infraestructura vital para provincias como Granada y para ciudades como Granada. Yo creo que es que no se puede hacer peor. Yo siempre lo digo, que una incidencia, un problema puntual, lo podemos tener los que tenemos responsabilidad de la gestión en cualquier infraestructura, en cualquier servicio público. O sea, nos puede averiar un autobús, puede haber una incidencia en el metro, que de hecho la hay en algunas ocasiones, pero lo que no podemos tener es todas las semanas, 2-3 días con retrasos, con cancelaciones, dejando tirados a miles de usuarios, a miles de granadinos en los andenes, ver cómo se les trata con nula sensibilidad, porque además en muchos casos no se les da información, no se les da agua, no saben si el retraso será de 1 hora, de 6 o de 8, como en el día de ayer. La verdad que es lamentable la gestión que el Partido Socialista y el Gobierno de España está haciendo de esta infraestructura, y a los responsables granadinos del Gobierno de España ni están ni se les espera. Los veo muy ágiles y muy rápidos en algunas cuestiones, y en esta ni declaran nada ni hacen nada. Por lo tanto, bueno, pues la desesperación es total de los usuarios, y la verdad que los granadinos ya están muy cansados de las incidencias, de los retrasos, de las cancelaciones y de la nula gestión que está haciendo el gobierno de España de esta infraestructura. Y al final lo que hace falta es inversión. Aquí se resume muy claramente: una infraestructura falla cuando no se invierte en su mantenimiento, cuando no se moderniza, y eso es ni más ni menos que lo que está pasando en Granada, que hay millones, todos los necesarios para Rodalía en Cataluña, lo estamos viendo con esos 1.800 millones que se le han concedido, pero no hay ni ninguna posibilidad de modernización de nuestra red. Y al fin y al cabo lo que estamos hablando es eso, de modernización y también de igualdad, porque no competimos los granadinos. Por un lado está lo que sufren los usuarios, los granadinos, pero por otro lado está Granada como marca, que no puede competir en igualdad de condiciones con otras ciudades y con otras provincias. Si cuando un decide venir a Granada, sabe que se arriesga a no salir, a llegar tarde, a perder la conexión. Un desastre, la verdad.
Hemos escuchado al subdelegado del gobierno precisamente hablar de esa decisión de una agencia que asesora y que dictamina también sobre la oportunidad de hacer nuevos grados, de que la Universidad de Granada no va a poder impartir, al menos el curso que viene, ese grado de inteligencia artificial. Hemos escuchado al subdelegado del gobierno atacar duramente, en este caso a la Junta de Andalucía, al gobierno de Juanma Moreno, porque dice que está beneficiando a las universidades privadas en detrimento de las públicas.
Con todo el respeto, siempre pienso esos delegados dedicarse a arreglar las conexiones de los trenes y del ferrocarril de Granada con Madrid, y luego intentar no faltar a la verdad, porque no es una responsabilidad de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía lo que ha hecho ha sido concederle a la Universidad de Granada ese grado en inteligencia artificial. Y hacía 15 años que ningún gobierno le concedía a la Universidad de Granada ningún nuevo grado. Y ha sido el gobierno Juanma Moreno el que le ha concedido ese grado a la Universidad de Granada. Y el subdelegado sabe perfectamente que quien tiene que validar la propuesta de la universidad es una agencia independiente que la forman profesores, catedráticos de fuera de Andalucía y además de universidades públicas. Por lo tanto, primero vamos a poner las cosas en su sitio. ¿Quién concede el grado al gobierno de la Junta de Andalucía? Y quién ahora, en tu informe negativo, es una agencia independiente en la que participan profesores, catedráticos de universidades públicas de fuera de Andalucía y que siempre ha sido así. En cualquier caso, yo lo que tengo que decir es que lamento ese informe negativo porque confío en la solvencia de la Universidad de Granada, en su capacidad para impartir ese grado. Y desde luego una decisión de esta agencia que a mí no me gusta, no me agrada, no me gusta y lo lamento. Pero lo que hay que hacer es trabajar en presentar ese informe de nuevo, lo mejor redactado posible, lo mejor argumentado posible, para conseguir que el próximo curso, ya que la Junta de Andalucía nos lo ha concedido, se pueda impartir ese grado. Por lo tanto, yo creo que después de lamentarnos de esa decisión, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar. Trabajar de la mano de la universidad, que es la que tiene que presentar de nuevo ese proyecto y conseguir que en el próximo curso podamos impartir ese grado, que además es fundamental para el modelo de ciudad que estamos desarrollando, ¿no? En el cual la tecnología y la inteligencia artificial ocupan un lugar básico. Además, un lugar primordial que la propia Junta de Andalucía lo ha demostrado. La Junta de Andalucía no ha sido como el gobierno de España que nos quitó la ESI. La Junta de Andalucía, cuando ha tenido que tomar decisiones sobre inteligencia artificial y Granada, ha sido clarísima. El Centro Andaluz de Inteligencia Artificial lo sitúa Juanma Moreno en Granada por ley. Y además ya está en el PTS. Quien decide que el grado se imparte en Granada es también el gobierno de la Junta de Andalucía. Quien trae el primero, el segundo y el tercer Congreso Andaluz de Inteligencia Artificial a Granada es el gobierno de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, aquí hay una apuesta clarísima. En este caso, pues seguramente hemos cometido algunos errores que nos han llevado a ese informe negativo, que lo que hay que hacer es trabajar y conseguirlo para el siguiente curso.
En octubre tenemos esa zona de bajas emisiones. Se está enviando cartas informativas aclarando una vez más. Yo se ha aclarado muchas veces, Jorge Saavedra, pero los granadinos tienen que saber cuáles son los motivos por los que se está haciendo esto. Es una voluntad del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada que viene también impuesta por una normativa europea y española.
Aquí hay dos cosas. Primero, Juan, los oyentes lo saben perfectamente, a pesar de las polémicas artificiales que algunos intentan inventar. Aquí no jugamos la salud. Granada tiene casi, diríamos, uno de los aires más contaminados de España. Por desgracia, por nuestra orografía, por nuestras características, tenemos un aire que muchos días al año es de mala calidad. Y aquí nos estamos jugando nuestra salud. Y al mismo tiempo es verdad que hay una ley que más una directiva europea, pero es una ley nacional que obliga a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener una zona de bajas emisiones. Y podíamos, pues bueno, como hizo el equipo de gobierno anterior, mirar para otro lado, no hacer nada, decir que tenemos un problema, pero no actuar, porque todos saben que la zona de bajas emisiones del equipo de gobierno anterior se reducía a lo que ya está restringido en Granada. No tendría ninguna incidencia sobre la calidad del aire. O un equipo de gobierno, el nuestro, el de Marifran Carazo, que considero que es responsable y se toma muy en serio la salud, y por eso hemos establecido una zona de bajas emisiones que creo que es muy equilibrada. Y creo que es muy equilibrada por lo siguiente: la información tiene que ser muy clara. Ahora vamos a volver a mandar cartas informativas a los ciudadanos que entren en esa zona de bajas emisiones sin poderlo hacer. Y a partir del 1 de octubre empezará el régimen sancionador. ¿Para quién es el régimen sancionador? Que esto es lo importante. Los granadinos censados en la capital no tienen ningún problema, da igual el vehículo que tengan, en estos momentos no le afecta. Solamente afecta a la zona de bajas emisiones a los vehículos que tienen entre 20 y 25 años y que estén censado o matriculado fuera de la ciudad de Granada. Estos son los coches altamente contaminantes, es decir, los coches antiguos que tienen que tener más de 20 años si son diésel o más de 25 años si son gasolina y que además estén matriculados fuera de Granada. Solamente le afecta a eso. Pero además hay una serie de excepciones, lo que llamamos la lista blanca, que también tienen que conocer pues esos ciudadanos de Albolote, de Maracena o de Ojízares que vengan a Granada. Si es pongo el ejemplo, un ciudadano de los Ojízares que viene a Granada con un coche de 30 años, que es altamente contaminante, ese ciudadano de los Ojízares tiene que saber que aunque tenga el coche 30 años, si va directo a un parking, no tiene ningún problema. Estando una hora al menos en un parking, puede entrar en Granada. Porque, Juan, de eso, ¿qué es lo que provoca? Que el coche se esté dando vueltas y creando un tráfico de agitación que genera mucha contaminación. Va directo al parking y puede entrar. Si va a un hospital, puede entrar. Si va a una farmacia, puede entrar. Si va a atender a un dependiente, puede entrar. Es decir, hay una serie de excepciones lógica, entendemos nosotros, para todos aquellos ciudadanos que no tengan más remedio que venir a la ciudad de Granada y, sobre todo, que no puedan o cambiar el vehículo o puedan efectivamente venir en el transporte público, porque también tenemos que tener claro que tenemos una red de transporte público cada vez más intensa, cada vez mejor conectados los pueblos del área metropolitana, que nos permiten también acceder a la ciudad sin ningún problema, ya sea en el metro, ya sea en los autobuses metropolitanos o también en los autobuses urbanos, que por cierto, también aprovecho para decirles que están en cifras récord de usuarios, tanto el transporte urbano como el transporte metropolitano, como nuestro metropolitano, el Metro de Granada. Todos esos transportes públicos que convergen en la ciudad de Granada están en cifras récord. Por lo tanto, aquí también ha habido medidas, diríamos, paralelas para ofrecerle alternativas a los ciudadanos. Lo que pasa es que, bueno, interesadamente se está intentando a veces confundir a los ciudadanos y lo que hay es que dar la información correcta, porque como decía antes, nos jugamos la salud. Y fíjate, yo hago un análisis muy claro. Tenemos un problema de calidad de aire, ¿verdad? Tenemos un problema de salud, que además lo dicen los expertos. Todos tenemos claro que una de las fuentes más importantes que genera contaminación es el tráfico rodado, el vehículo, los coches. Por lo tanto, este ayuntamiento, este equipo de gobierno tenía que actuar de una manera equilibrada para reducir ese tráfico de agitación que genera problemas de salud en los granadinos.
Está clarísimo. Mes de agosto, día 13, limpieza del río Darro, creo que era, y el 18, el Monachil, me parece, ¿no?
Sí, bueno, la limpieza de residuos se hace semanalmente, especialmente en
El
el río Darro.
desbroce de esos ríos.
Ahora, exacto, lo que ahora corresponde el desbroce, la maleza, esa vegetación, que tampoco se puede limpiar toda la vegetación, porque la vegetación también nos dicen que hace de contención muchas veces de las riadas, pero es verdad que también hay otra vegetación y otra maleza que lo que puede provocar es taponamiento, y especialmente en el río Darro, que tiene un embovedado que podría también, al fin y al cabo, llevar una riada y que no produjera una inundación. Por lo tanto, se va a proceder y se adelanta este año un poco esa actuación, tanto en el río Darro, el día 13 empezamos, son varios días de actuación, el día 18 se hará en el río Monachil y ya se ha hecho, aunque ahora se va a volver a dar otro repaso en el río Veiro, de tal forma que, bueno, los cauces en el tramo urbano, porque evidentemente nosotros tenemos responsabilidad en el tramo urbano en la ciudad de Granada, en el resto de los tramos de esos ríos, ¿sabes? Pues, bueno, en la Confederación Hidrográfica o otras administraciones los que tienen que hacer ese mantenimiento. Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer aprovechando el mes de agosto en los tramos urbanos de esos ríos para evitar posibles daños, inundaciones o cualquier riesgo para la población.
Además, tenemos una magnífica noticia, ese nuevo centro cultural dedicado sobre todo a los más pequeños de la mano de la Fundación Espadafor, que va a beneficiar mucho al barrio de Albaida.
Pues sí, como saben, otro de los ejes, antes hablábamos de la tecnología, la inteligencia artificial, pero otro de los ejes que estamos desarrollando en el modelo de ciudad de este equipo de gobierno y de Marifran es la cultura. Y bueno, como bien saben los oyentes, estamos, bueno, yo creo toda la ciudad unida en torno a ese proyecto de capitalidad cultural para 2031. Y además de ese objetivo de conseguir la capitalidad cultural, que yo creo que se está trabajando muy bien y que tenemos muchas opciones, es importante también lo que quede, es decir, lo que quede en la ciudad. Y fíjate, Juan, en estos meses de trabajo cultural, ampliando los presupuestos, ya podemos decir que Granada va a contar pronto, porque van a empezar de manera inminente la obra de ese edificio de Rey Soler, que va a ser un espacio cultural. También están ya en ejecución la obra en San Matías 11, que va a ser otro centro expositivo de la mano de Masagra y del Agua. Se abrió hace escasos meses la sala de exposiciones Jiménez Torrecilla. Estamos ya en obras en la sala expositiva de Puerta Real, de la que era anteriormente Caja Granada y que también se cerró. Hemos adquirido, hemos comprado el Ingenio de San Juan en Bobadilla y ahora, como tú bien decías, sumamos otro equipamiento cultural más, que es en Albaida, de la mano de la Fundación Espadafor, que va a invertir 1,5 millones y va a crear un centro más bien dedicado a la infancia, a los niños y niñas de nuestra ciudad, con área educativa, con área de teatro, con talleres y también, pues bueno, un espacio expositivo y cultural para los más pequeños en el barrio de Albaida, que también era necesario en esta zona de la ciudad y que se suma a todos esos equipamientos que te enumeraba, que hemos, bueno, desarrollado de este equipo de gobierno y que que van a mejorar la oferta cultural expositiva de cara también a fortalecer nuestra candidatura a la capitalidad cultural, pero sobre todo, consigamos o no consigamos ese objetivo, van a quedar para disfrute de los granadinos y de todos los que nos quieran visitar.
Oye, además, no dejan de llegar adhesiones a la candidatura a ser capital cultural europea. Me parece que hay cola.
Pues sí, la verdad que el proyecto está funcionando muy bien. La candidatura, con sus tres comisarios al frente, con mi compañero Juan Ramón Ferreira y evidentemente presidida por la alcaldesa, por Marifran, está siendo todo un éxito. La sociedad granadina se ha unido en torno a un proyecto que ilusiona, a un proyecto que, como decía antes, no es solo esa aspiración, sino lo que nos tiene que dejar, ¿no? Si Granada se tiene que desarrollar, se tiene que desarrollar en torno, como decía, a esos campos donde podemos crear empleo, progreso y el turismo, si lo enfocamos también hacia la cultura, hacia el patrimonio, es un turismo que va a dejar mucho más valor añadido, que va a ser más generador de riqueza y de economía. Por lo tanto, creo que ese aspecto se está trabajando muy bien, la sociedad se está uniendo, Granada se está uniendo y es verdad, tenemos, bueno, pues lista de espera, casi diríamos, de colectivos, de asociaciones, de grupos de personas que quieren mostrar su apoyo a esa candidatura, ¿no? La oferta tanto de como decía, de espacios positivos como también la oferta de festivales, de propuestas culturales en Granada se está multiplicando. Fíjate, Juan, que hace poco presentábamos la Bienal de Flamenco, que Granada no tenía una Bienal de Flamenco y que este año se va a celebrar por primera vez. Vamos a ir alternando con Sevilla, pero es que también la semana pasada recuperábamos ese festival Cines del Sur. Es decir, que creo que en el aspecto cultural es difícil hacer más en poco tiempo.
Y por último, uno recorre el centro de Granada y están las obras en San Antón, Emperatriz Eugenia, en septiembre Avenida Cervantes, posteriormente ya será la Avenida Don Bosco en el Zaidín, otro proyecto, creo que era más de 35 millones de euros, de una transformación muy importante de todos los barrios de Granada.
Sí, la verdad que en estos 2 primeros años ha sido muy difícil primero poner en orden las cuentas. Ten en cuenta que nos encontramos y todavía seguimos, una ciudad intervenida, una ciudad que no cumplía con el plan de ajuste, con un remanente negativo de 65 millones, con un periodo medio de pago de 70 días. Eso es lo que nos encontramos al llegar. Con ese panorama, con esa foto de la economía, era imposible hacer inversiones. Y este equipo de gobierno, con mucho rigor, con mucha gestión, aprobó presupuesto en el 24, aprobamos por primera vez el 1 de enero en tiempo y forma el presupuesto del 25 y esa gestión económica nos ha permitido desarrollar el plan de inversiones más ambicioso de las últimas décadas. Hace muchos años que en Granada, y yo lamento las molestias que esto causa evidentemente a los vecinos porque las obras molestan, las obras causan, bueno, pues eso, contratiempos a los vecinos, pero Granada necesitaba remodelar gran parte de sus avenidas. Nos hubiera gustado llegar a mucho más, pero fíjate, son 60 actuaciones y casi 40 millones. Y como dicen algunos, no solo en el centro, ni mucho menos. Van a llegar y están llegando a todos los barrios, a todos los distritos de la ciudad. Ahora mismo estamos arreglando Emperatriz Eugenia, estamos arreglando San Antón, estamos arreglando Portón del Tejeiro, Martínez Campos, pero ya inauguramos la calle Las Flores, ya inauguramos el distrito Beiro de Divina Pastura, vamos a empezar 3,5 millones en la avenida Cervantes, también vamos a empezar antes de que finalice el año en el Cedín, el bulevar de Don Bosco. Tenemos también proyectada y se hará en esta legislatura la última fase de la carretera de Málaga en La Chana. Tenemos también que gracias a esa gestión económica hemos podido pedir el primer crédito para inversiones y ya están a punto de finalizar y también que se puedan ejecutar remodelaciones en plazas para embellecimiento, por ejemplo, en Fontivero, en el Ferín, la plaza de los antiguos Los Cármenes, que también se va a poner pérgolas, sombras, vegetación, parques infantiles, la plaza del Rocío, Mercedes Domenech. En definitiva, como decía, vamos a estar y estamos en todos los distritos, en todos los barrios, invirtiendo, mejorando Granada, como le gusta decir a nuestra alcaldesa, cuidando, cuidando Granada.
Pues para que digan que en agosto no hay noticias, ¿eh? Fíjense, todo lo que tiene que hacer el alcalde en
Alguna hemos
funciones,
dado, ¿eh? Alguna
alguna,
hemos
alguna que
dado.
otra. Jorge Saavedra, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias a todos los oyentes de COPE.